El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, aquí cuando se viene a este grupito, pues es un grupito que a mí me, como que me aumenta la alegría de la pobreza, porque desde hace años que vengo somos casi los mismos, y por lo menos en número yo no noto crecimiento, pero en alguna otra cosa tiene que haberlo, porque el Señor es el Señor. Pensaba ahora, mira, pues somos 12. Igual que los apóstoles. Lo que pasa es que nosotros no somos tan pobres como los apóstoles. Y por eso a lo mejor no crecemos numéricamente. Porque por lo menos nosotros sabemos todos leer y escribir. Y los apóstoles no sabían ninguno leer y escribir. Y hablar, pero muy mal. Quitando San Pablo, pero San Pablo no era apóstol. Alguien se lo copiaría. Porque ellos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, se ve que es de una persona, se ve que es de San Juan, pero dictado, claro. Era el otro, el amanuense, o llámalo como quieras, el que dictaba. Y decía yo, ¿y 12 apóstoles así, nada más que así? Pues fueron capaces de cambiar el mundo. ¿Y cómo es posible que Dios nos juegue estas jugadas? ¿Cómo es posible que Dios nos quiera hacer estas jugadas de que, mire usted, aquí es que la nada es lo que cuenta? Algo, el algo, no cuenta para nada. Si tuvieras un granito, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, es una canción preciosa que acabamos de cantar. Pero ¿y dónde está esa fe? ¿Cómo podemos llegar a ella? Desde luego tiene que ser por este camino. No tiene que ser por el camino de grandezas, de grandes reuniones. Es por el camino siempre que Dios quiera, porque también en las grandes reuniones puede haber gente muy sencillita y muy pobre, pero pues como grupo el Señor trabajó con 12 y 12 analfabetos, con lo cual le va, y le va el tema. Algunas veces cuando tengo que ir a predicar a monjas, que son muy poquitas, 5 o 6, y mayores que yo todavía en edad. Me dice, ay padre, usted no vendrá aquí, claro, porque es que somos tan poquitas. Mire, solo somos 5. Y una la tenemos en la cama y otras 2 oyen mal. Y otra está coja. Y la única que está buena, tenemos que ponerle las charlas a su hora, porque es la cocinera. Y entonces solo queda, digamos así, un poco potable la priora. ¿Pero usted va a venir de verdad? Digo que sí, tan lejos, porque lo mismo es, sabe Dios dónde, de España. Que sí, mujer, que voy a ir. Que estoy diciendo que voy a ir, ahora ya no puedo ir a ninguna parte, pero antes. Y he ido a muchos sitios. Que voy a ir, que voy a ir. Pero que no es por ustedes, es por Jesucristo. ¿No ve usted que lo único que interesa es Jesucristo? Lo único que interesa es que Jesucristo sea proclamado, aunque sea en el vacío, como decía San Cirilo. Si no hay nadie en la iglesia cuando vas a decir misa, predica, que los demonios lo oyen y se escapan. Y entonces cuando marchan los demonios viene la gente. Pues sí, hay que predicar porque el predicar tiene un valor. El pronunciar la palabra de Jesucristo en cualquier sitio tiene un valor, pero infinitamente superior a lo que nosotros podemos imaginar. Simplemente pronunciar la palabra de Jesucristo, pronunciarla de corazón, y siendo pobres lo podemos, o la podemos pronunciar de corazón. Y claro que voy. Y voy, y algunas veces me salen unos ejercicios estupendos. Claro que también yo soy débil y de vez en cuando digo, pero si no me oye nadie. Bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Yo sigo predicando, yo sigo hablando de Jesucristo, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Sabe Dios a quién tiene que llegar esto, porque como siempre hay aparatitos de estos que graban. Siempre. Entonces, este concepto de pobreza, o esta realidad de pobreza, no es del mundo. Porque cualquiera que nos vea aquí, a los que somos, los años que llevamos, el contenido de nuestro dirá, pero todavía no les habrán llevado al psiquiatra. Todavía no. ¿Pero qué va? ¿Cómo nos van a llevar al psiquiatra si cada día estamos mejor? Si cada día somos más auténticos, más conocedores de la vida, de las cosas, de lo que existe, de lo que existirá, de lo que Dios quiere para el hombre, de cómo Dios trabaja con nosotros, de... La pobreza va por ahí, esta pobreza de espíritu. Claro, no confundáis esta pobreza de la que estoy hablando con la pobreza de tener dinero. No, no, yo no voy por ahí. Yo no estoy hablando de dineros o de pobres de que viven debajo de un puente. No, yo no hablo de eso. También, pero no. Yo hablo de la pobreza de aquellos que son capaces de estar semana tras semana en un sitio como este, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, adorando a Dios, y que para mí tiene un valor tremendo, pues porque Dios no se deja vencer en generosidad, y porque sencillamente cualquiera que tenga un poco de espíritu, de interioridad, se da cuenta de que Dios no crece como las cosas de este mundo. Dios crece desde sí mismo y dentro de nosotros. Nos dará la explicación cuando Él quiera y cuando Él le dé la gana. Pero a mí esto me satisface enormemente. ¿Y cuánto me costó, evidentemente, como a todos? pues vivir este concepto de pobreza, porque yo cuando vine aquí, no digo aquí, cuando vine a la renovación, cuando vine a todas partes, cuando he ido a todas partes, yo siempre he querido pues quedar bien, siempre he querido hacer grandes sermones, siempre he querido que hubiera gente, y que hubiera gente importante, y siempre he querido que me felicitaran después, y siempre he querido que me entendieran, y siempre he querido que se dieran cuenta de lo bien formado que estoy, y que se dieran cuenta del trabajo que he puesto para ellos, y todo esto. Yo siempre he querido eso. Pero es que no es eso la pobreza. Para entrar por el camino contrario, pues cuesta mucho. Si la pobreza no consiste en que te oigan muchos, y Dios actúa en la pobreza, en que te feliciten, en que digas cosas maravillosas, en que estés súper bien preparado. Yo tampoco digo nada contra esas cosas. Digo que para irlo integrando en nuestra vida espiritual, pues son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Y en este momento me estoy fijando en Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo se le ocurrió predicar un evangelio en el que dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos? Pero si los pobres no tienen que dar a nadie, sobre todo ningún pobre, pero sobre todo los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu viven de lo que se les da. Nadie tiene que no haya recibido. Los pobres de espíritu pues son personas que viven de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y entonces a mí me dice, al estar aquí tanto tiempo y tantos años juntos, pues me está diciendo que Dios actúa, que Dios está aquí, que todas las leyes de la física, de la química, de la ética, de la bioética, de la psicología y de las ganas nos habían echado de aquí ya hace mucho tiempo. Pero seguimos. ¿Pero seguimos con ganas de qué? ¿O por ganas de qué? Pues mire usted, seguimos porque seguimos. Y dentro de nosotros hay algo que no lo mantenemos nosotros, pero nos lo mantiene el Señor. Y que da gloria y que da gracias. Yo voy a cumplir dentro de poco 80 años. Y me he pasado toda la vida diciendo esto, diciendo estas mismas cosas. Y si me podría decir alguno, pues ya podías, hijo, haber aprovechado un poquito más el tiempo. Digo, pero si soy feliz. Pero si yo he llegado a una profundidad muy honda en el conocimiento mío y en el conocimiento de los hombres y en el conocimiento tuyo, que sé que tienes mucho déficit. Pero si todo esto me hace profundizar en el Señor, en la bondad del Señor, en la vida, en la muerte, en la creación, en el haber nacido, en el dar gracias porque soy, porque existo, porque existís vosotros. Yo no veo más sentido, ¿eh? ¿Vosotros veis algún sentido más a este mundo? ¿Algún sentido más? Ganar rabiosamente el cielo, el dinero, como hace la gente. Pues no. ¿Para qué? Para que pues te persigan y te metan en la cárcel y andes ahí que si imputado in, que si no sé cuántos, que si no sé cuál, que si... Bueno. Pero a mí no me falta nada. A mí no me falta nada. Pero ni el día que me esté muriendo, ni ese día me falta nada. no me falta nada, porque estoy seguro que me habita una esperanza. Que nunca el Señor o no te deja muchas veces verla y disfrutarla, pero ahí está, debajo. Ahí está debajo de mí y ahí está haciendo su buena labor, haciendo el corazón bueno, haciendo el corazón, porque yo podía estar cabreado todo el día, podía estar, como dicen en mi pueblo, geñudo, y siempre con malas palabras, y siempre agresivo, y siempre contra los demás, y siempre diciendo, qué asco, qué miseria, que... Pues no, pues yo no veo asco, yo no veo la... Es que me duele, ¿cómo me duele la ciática? Pues sí, no me gusta el dolor de la ciática, la verdad. Ni de las lumbares, ni de... no me gusta. No. Pero yo sé que ahí hay un misterio también. Y que de todos estos misterios somos parte. Me acuerdo mucho de una señora que se fue a Lourdes porque tenía una parálisis muy grande. Estaba paralizada de un lado y tenía que ir en silla de ruedas. Y esta señora le pidió a la Virgen y a Dios, le pidió con toda la fuerza de su alma curarse. Y la llevaron a Lourdes. Y como había rezado tanto, pues dijo, me voy a curar. Y cuando llegó a Lourdes y la pusieron en la procesión, en esa procesión de las 5 de la tarde, si habéis estado en Lourdes, que es la procesión donde van normalmente por verano, sobre todo centenares de tullidos, y que van en la silla de ruedas, que las llevan y rezan, y hay todas estas cosas. Y en un momento dado, esa señora, la Virgen la sanó. ¿Pero sabéis cómo? Dijo, no quiero curarme. Ya estoy sanada. Yo quiero ser partícipe del dolor de esta humanidad a la que pertenezco. Porque me doy cuenta de que no soy yo sola la que estoy paralítica en silla de ruedas, sino que está todo el mundo. Y entonces siguió diciendo, Virgen María, adelante con lo que tengo. No quiero que me cures. Ya me has curado. Ya puedo aceptar lo que tenía. Ya puedo aceptar mi corazón. Ya puedo aceptar la pobreza de lo que tengo. Ya puedo aceptar mis parálisis, mis limitaciones. Pues porque quiero ser partícipe. Yo ahora ya estoy un poco más rebajado, pero porque ya voy a cumplir 6 años con cáncer, con varias operaciones. Y entonces, digamos como que al principio me gustaba fundar algo así como un club de cancerosos. Que quería de una manera especial a todos los que tenían cáncer. Les quería de una manera especial. Ahora ya se me ha olvidado, pero sigo con ello. Y era por esto que os estoy contando. Bueno, pues me ha tocado, soy de ese club. Soy de ese club. La palabra cáncer es una palabra, no sé, que te hace, pues no sé, iba a decir... como las hojas en temblar como las hojas en otoño. Y sí, es verdad. Es como muy cercano a la muerte. Es como un momento en que se entran grandes profundidades, un momento o años. Es un momento así, pero he pasado, digo, voy a cumplir 6 años. Me lo he pasado muy mal, ¿eh? Cáncer, rayos, quimios y todo eso son inventos del demonio. Todos. Entre comillas, claro. Pero entenderme. Me lo he pasado muy mal. Pero claro, yo ahora digo, pero yo no quisiera no haberlo pasado. ¿Os dais cuenta? Porque si yo es que si no lo hubiera pasado, yo sabía mucho menos de lo que os estoy diciendo. Pero no tengo ninguna gana de pasar más. Pero además yo creo que me estáis mirando con cierta simpatía, porque es que me da la impresión de que os pasa lo mismo a que sí. ¿Con cáncer o con que la vida del hombre es muy... lo que sea, ¿entiendes? Entonces, como esa señora de Lourdes de la que os hablo, pues mire usted, lo que sea, se pasa mal, lo pasas muy mal, dolor físico, que verdaderamente yo es a lo que tengo miedo. Si os he de decir la verdad, yo a lo único que tengo miedo es al dolor físico, a la incomodidad que le causas a la gente, a la impotencia de lo que es todo lo metafísico, como puede ser pues el acercarse a la muerte, pensar en la muerte misma, el más allá. Yo de todo eso no tengo ningún miedo. De todo eso estoy como muy tocado por la presencia del Señor, como vosotros. Yo, si esta noche os morís alguno de vosotros, mañana voy al obispado con un papel firmando. Se le puede canonizar directamente en el cielo. Ayer estuvo en Osana. Directamente en el cielo. Y la pobreza y la cercanía del Señor en Osana. Y no me vengas diciendo que estás en pecado, ¿eh? No vengas diciendo que estás en pecado. La renovación carismática nos ha enseñado que lo único que cura el pecado es la fe. Y fe es estar aquí. Fe es estar aquí esta tarde. Entonces, por eso, bueno, pues damos gracias a Dios de todo corazón de todas estas cosas, porque el Evangelio nos lo dice muy bien. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Es el de San Mateo. Tiene un párrafo paralelo a San Lucas, ya sabéis. Y San Lucas pues termina diciendo, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará el Espíritu Santo, el Padre, a vosotros? Mateo, en vez de decir Espíritu Santo, dice cosas buenas. Pero después Lucas, que es más tardío, lo concretó. Porque Lucas escribió sobre este Evangelio y sobre el de San Marcos. Y lo completó, dijo, eso de cosas buenas. Lucas dice, ¿qué es eso de cosas buenas? ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo, si vosotros dais cosas buenas a vuestros hijos, os dará la única cosa buena, que es el Espíritu Santo? Pues cómo no. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Pues por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y no busquemos más pies al gato, porque no lo tiene. No los tiene. Tiene los que tiene. Y demos gloria a Dios, y cuanto más hondo puedas rezar. Y si no puedes rezar hondo, no te preocupes, que reza el Señor por ti. Di, gracias Señor, bendito seas por esta oración, gracias por esta tarde, gracias por los hermanos, gracias por la Eucaristía y gracias. de gracias. Algún día estallará. Es como las fallas. Las fallas. La gran mascletá. Algún día llegará. La carcasa se va... No sé si estoy hablando bien, ¿eh? No sé si son los términos apropiados. Para mí la carcasa es el cuerpo y la gran mascletá es el fuego final o algo así. Pues eso, pues la gran mascletá no sé cuándo será en nosotros, cuándo nos llegará. La carcasa va perdiendo ya poco a poco su vigor, pero la gran mascletá, que es la que, digamos, explota con el fuego, pues el Señor nos lo dirá y nos lo irá diciendo. Por eso, hermanos, pues vale, todo esto vale mucho, vale, vale, porque estamos alabando a Jesucristo, y nada más que alabando a Jesucristo y diciéndole a Dios Padre por la entrega de Jesucristo en la cruz, a la cual nosotros nos unimos diciendo: Señor, con Cristo vamos hacia ti, porque no tenemos otro camino de llegar hacia ti que con Cristo. Gloria al Señor.
Gloria.